porque la verdad es que hay noticias para dar y para regalar. Pero bueno, yéndonos al ámbito autonómico, el gobierno de Canarias ahora estará mirando para adelante a ver cómo se resuelve los posibles crisis que se están planteando en el ámbito nacional y que impiden o evitan que el futuro de esa agenda canaria, de esos pactos entre coalición y el Partido Socialista, se vayan a convertir en realidad después de que el presupuesto del 24 no los contemplara en su totalidad, aunque algunos dicen que sí. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Va a haber legislatura eficaz? Porque legislatura parece que hay, ¿no? Pero es que no se pueden poner más palitos en la rueda. Lo de Yolanda vuelve a complicar el gobierno de coalición. Lo de Cataluña no está nada claro. Lo que pasó ayer en la mesa del Parlament fue una bofetada con mano a las aspiraciones del señor Illa. Se va complicando todo mucho, ¿no?
Sí, la verdad que la política española es muy complicada, tanto a la izquierda, al centro, como a la derecha, ¿no? Por un lado, en la izquierda tenemos los problemas de Sumar, que no acaba de consolidar una estructura de partido coherente, y ahí está la ruptura con Podemos, ¿no? Es decir, que realmente ese espacio debería unificarse de nuevo si quiere ser operativo, pero parece que las izquierdas no aprenden nunca de estas cuestiones. Por otro lado, en el más hacia el centro tenemos al PSOE con dificultades enormes en Cataluña, aunque ha ganado las elecciones, los independentistas van a hacer todo lo posible por llevar adelante su agenda. Por otro lado, el Partido Popular, que efectivamente ha ganado las elecciones europeas, pero tiene como lastre permanente a Vox y ahora le acaba de salir un enano más, Albice, y bueno, por otro lado, las estructuras europeas cómo han quedado después de estas elecciones y cómo esto va a generar nuevas alianzas, nuevos problemas a nivel global, ¿no? Bueno, la situación política es confusa porque la situación mundial, la situación política global es confusa, ¿no? Es difícil. Estamos en el pico más alto de guerras después de la Segunda Guerra Mundial, con casi 90 países implicados en distintas batallas, en distintos conflictos. Estamos en una situación de agresión de Rusia y de aumento del poder de los estados autoritarios, ¿no? Es decir, tenemos la fuerza que tiene China en este momento y el apoyo que le presta Rusia es crucial en el mundo. Es decir, que la gente está viendo que la democracia no responde a sus intereses y mucha gente está pensando en regímenes autoritarios, ¿no? La democracia tiene muchísimas dificultades. Hemos visto lo que ha pasado en España con Albice, pero hemos visto lo que ha pasado en Francia, donde las ultraderechas ya han barrido prácticamente al partido Macron. Hemos visto en Alemania, donde la alianza entre verdes, liberales y socialistas ha quedado por debajo de las fuerzas más xenófobas y más ligadas al antiguo nazismo. Hemos visto en Chipre, por ejemplo, una curiosidad, un youtuber se convierte en eurodiputado, es votado por los jóvenes y encuentra en su lenguaje y en su medio el camino para hacer política. Estamos viviendo un momento de gran exaltación de la individualidad, de gran exaltación de lo mío y de poco centrado en lo colectivo, ¿no? Lo colectivo parece que no encuentra el camino de salir adelante. Hemos pasado una campaña electoral, por ejemplo, donde el Partido Popular hasta la última semana no nos contó el programa que tenía para Europa, ¿no? Eran elecciones europeas y el programa era Begoña Gómez, ¿no? Así que tenemos un deterioro bastante importante y al que hay que poner remedio. Yo creo que hace bien Pedro Sánchez en tratar de estabilizar la legislatura, vamos a ver si lo consigue en los próximos meses, porque durante 3 años se podrían estabilizar todas estas aguas revueltas y cada uno recoger su papel, ¿no? Es decir, cada uno hacer realmente su papel y eso ayudaría a todos a estabilizarse. Creo que Feijóo ha fracasado en su intento de dinamitar la legislatura por la vía de cuestionar a Sánchez. Esto ha sido un fracaso. El suelo electoral del PSOE es muy sólido, es decir, que no ha pasado, ha aguantado en el 30% sin problema. Y esto, genera un nuevo escenario también de crisis, pero que no pueden seguirse sumando porque hay 3 años de legislatura por delante probablemente, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa en Cataluña, que está claro que es un punto caliente de todo este equilibrio de fuerzas. Si Illa consigue, como dicen algunos, consigue la presidencia, pues puede ser que estabilice el papel de Pedro Sánchez y podemos entrar en una discusión distinta en España, ¿no? Y eso pues va a resolver problemas. Esa discusión distinta va a resolver problemas como, por ejemplo, los problemas que tenemos con los jóvenes no acompañados que vienen de África, y los niños que tenemos en Canarias, que están cuidando el gobierno de Canarias y que deben distribuirse por toda España. Es un problema muy grave que tiene el gobierno de Canarias. Podemos centrar el tiro en ejecutar los fondos europeos y los fondos Next Generation, que son muy importantes para cambiar el modelo productivo. Y, hombre, podemos un poco disfrutar también del éxito económico que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo en un momento de tirón del turismo sin precedentes que está generando mejoras en el empleo, en la empleabilidad, en las rentas medias, aunque yo creo que tenemos un problema de inflación todavía que no acabamos de cerrar, ¿no? Ese es el escenario que yo veo desde la posición en la que estoy, ¿no?
Un escenario complejo, complejo. Pero bueno, aquí las crisis en Canarias van a venir seguramente en el ámbito político. Las dos formaciones nacionalistas, Nueva Canaria ya tiene abierto una crisis importante. El alcalde de Galdar, que había sido elegido con el mayor apoyo en las elecciones de hace poco tiempo, de menos de un año, Teodoro Sosa, ya está pidiendo la salida del señor Román Rodríguez. Pero también en Coalición Canaria se están batiendo espadas por detrás y se prevé conflictos por la regeneración o la renovación de su fila. Pero en el día a día, hablabas de los MENA, yo conocía una noticia de que el gobierno de Canarias actual está buscando colegios vacíos para poder atender la más que posible avalancha que va a venir en los próximos meses y que no tenemos posibilidades de acoger, ¿no? Muchísimos inmigrantes van a llegar a Canarias este verano y el gobierno de Canarias busca colegios. Me sorprende que sean colegios. No hay instalaciones para atender a estos menores que vamos a tener que acoger sí o sí hasta que lo que tú comentabas del reparto de menores por el resto del territorio nacional se lleve a cabo.
Yo creo que ahí tanto el presidente Clavijo como el ministro Ángel Víctor tienen muy buena sintonía para este tema, no digo que para todos los temas, pero para este tema sí, y también creo que el Partido Popular atenderá razones, ¿no? Es decir, que creo que en momentos preelectorales las disputas se agudizan, pero luego yo creo que las aguas vuelven a su cauce. Y tampoco a Feijóo le interesa mantener estos temas demasiado tiempo, ¿no? Le interesa, yo creo que va a cambiar de posición y va a intentar, aunque no suelte, aunque pueda radicalizarse en los asuntos, digamos, más personales que puedan dañar a Pedro Sánchez, y bueno, ya veremos qué recorrido tiene eso, yo creo que también va a tener que dar señales de visión de Estado, ¿no? Y en esa visión de Estado el tema de los MENA de Canarias es muy importante, y creo que las comunidades autónomas del PP, y esto yo creo que estoy convencido de que el vicepresidente del gobierno hará un esfuerzo en ese sentido, tratará de convencer a sus pares, digamos, del Partido Popular en las comunidades autónomas que gobierna en la península para que acojan a los MENA. Yo creo que eso se aliviará de aquí a septiembre, que es cuando seguiremos teniendo todo el verano pateras, pero probablemente en septiembre-octubre, cuando estará más agudizado, estará, esperemos, resuelto este asunto, ¿no? Es verdad que están funcionando, que ha bajado el ritmo un poco, porque está funcionando la política europea en Mauritania, sobre todo en Senegal, es que hay un momento muy difícil de cambio de gobierno, y desde que se estabilice, yo estoy seguro que también se estabilizará el control de salidas de cayucos y de la inmigración clandestina. Entonces, bueno, hay muchos problemas, por supuesto, sobre el escenario, hay muchas cuestiones, pero creo que se normalizarán porque hay tiempo digamos que falta mucho tiempo para las siguientes elecciones y eso va a normalizar las políticas, ¿no? Es decir, eso calma bastante las tensiones y reposiciona a los actores políticos de otra manera.
Hay un tema que también a mí me preocupa porque la transición ecológica en la que tú colaborabas intensamente en la anterior legislatura no sigue la misma dirección que teníais en el antiguo equipo de gobierno y además ya se está iniciando el trámite para modificar esa ley de cambio climático. ¿Tú crees que va a ir a mejor o va a ir a peor?
Bueno, el problema Es la ambición con la que se quiere hacer. No tengo todavía el texto de la alternativa que plantea el gobierno de Canarias.
Teóricamente van a acelerar las cosas, ¿no? Es decir, van a acelerar las instalaciones.
Si es para acelerar, hay que alegrarse, ¿no? Vamos a ver, si es para acelerar cosas, estupendo, ¿no? Ahora, si es para dilatar en el tiempo la aplicación de las políticas climáticas, yo creo que eso es un error. Es un error porque los fondos europeos, a ver, es que lo que pensemos sobre cambio climático tiene que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? Es decir, que está muy correlacionado. En este momento, pues, hemos tenido unas elecciones donde el Partido Popular Europeo vuelve a mirar como socio preferente al Partido Socialista Europeo, ¿no? Y en esa tesitura, von der Leyen, la presidenta de la Comisión actual que quiere renovar, va a tener como interlocutor a Pedro Sánchez. Es decir, que von der Leyen no va a pactar con Feijóo quién va a estar en la Comisión Europea, sino con Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez representa el Partido Socialista más potente en Europa en este momento. Y se pretende que tenga ámbito vicepresidencial de la Comisión Europea en el campo de trabajo de la transición ecológica. Es decir, lo que ha llevado muy bien, en mi opinión, Teresa Rivera en España. Teresa Rivera, en este momento, si conseguimos que Teresa Rivera sustituya a Borrell, porque Borrell ya ha decidido dejar la política, ya tiene su edad el hombre también y ha tenido muchísimos problemas. Borrell en su puesto, que lo ha hecho extraordinariamente bien, sí, lo ha hecho, yo creo, muy bien, ha
y valiente,
muy bien,
y valiente porque el polonio circula por Europa con mucha facilidad.
Efectivamente, muy valiente, pero el hombre tiene su edad, ¿no? Y él, pues, había decidido ya dejar la comisión en esta fase. Y entonces, bueno, la posibilidad de que entre Teresa Rivera es muy importante, ¿no? Teresa Rivera es una persona muy reconocida a nivel internacional por su compromiso en los temas de energía, de cambio climático y de transición ecológica. Y hay otra actora muy importante en el mundo, que es la presidenta de México, que es una señora física, es una catedrática de física, experta en cambio climático también, y México no es un país menor. México es un país que España tiene como un gran aliado y que puede ser un gran aliado para las políticas climáticas a nivel global. Entonces, bueno, tendríamos en Europa una visión de ambición muy importante. Y ahí Canarias tiene una oportunidad siempre de ser de convertirse y de seguir apostando por ser laboratorio, ¿no? Por ser el espacio donde se prueben todas las políticas climáticas. Y ahí haría mal el gobierno de Canarias en perder esa oportunidad y bajar la ambición climática. Creo que las mediciones que estamos haciendo, las predicciones que oficiales que tenemos ya de cómo va a afectar el cambio climático en Canarias, por ejemplo, he estudiado dentro de 20 años, por ejemplo, va a haber entre 6 y 8 grados más en las zonas de costa del sur de Tenerife, ¿no? Si eso se confirma, pues tenemos que adaptarnos rápidamente porque tardamos muchos años en convertir esa zona turística, por ejemplo, en una zona verde potente que sea capaz de amortiguar los impactos climáticos. Entonces, como eso en los temas energéticos, ¿no? En los temas energéticos tenemos que acelerar. Es probable que quede fuera de la... Que no se gaste el dinero que estaba adjudicado a Canarias, que eran 400 millones, para los temas de energías limpias, ¿no? Es necesario, probablemente, hacer algún cambio y cambio profundo para canalizar mejor los dineros. Y yo creo que si la ley de cambio climático va en esa orientación, hay que aplaudirla. Pero si lo que pretende es reducir la ambición, es decir, alargar los plazos para consolidar nuestra autonomía energética o alargar los plazos para incidir en los planes de adaptación climática, yo creo que sería un error.
Yo estaba, mientras que estabas hablando, me he mandado el texto de la ley de amnistía que hoy sale publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se me han ido los ojos a una frase que te la voy a leer a ver qué opina. Quedan amnistiados los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de la consulta popular a la que se refiere la letra B de esta ley, del presente artículo o sus consecuencias, así como cualquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención. Esto es un párrafo de una ley que tiene varias decenas de páginas. ¿Tú crees que esto es tolerable? De verdad. ¿Se puede escribir esto y quedarse uno tan a gusto?
No, yo creo que nadie se queda a gusto. Lo que sí es verdad es que están imputados cientos de directores de colegios por poner unas urnas, ¿no?
¿Y si se indultan a esas personas? ¿No es más fácil indultar a esas personas que hacer esto? Es que esto genera un conflicto importante, José Luis.
Bueno, a ver, eso está hecho ya, hoy sale en el boletín.
Está en el boletín ya.
Vamos a ver qué repercusiones tiene. En lo que sería falsear la realidad es que si esta ley ha permitido tranquilizar y amortiguar los impactos del independentismo en Cataluña y podemos intentar ir a una senda de convivencia, si se ha conseguido en parte por esta ley, con esos términos, es decir, que se ha pacificado de alguna manera el conflicto, pues ahora no veamos el valor que tiene, sobre todo porque los mayores cuestionadores de esta ley, que fueron primero el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, por supuesto, y toda la clase política española, lo ha criticado, por ejemplo, no durante las elecciones catalanas, en el momento en que se produjeron las elecciones catalanas se olvidó este asunto por parte del Partido Popular, por parte de los más críticos. Pedro Sánchez efectivamente cambió de opinión porque tenía un problema, que era que no tenía votos para gobernar, pero es que el PP tampoco los tenía. Y quería arrancar una legislatura alineada con los objetivos desarrollados en la anterior. Yo creo que era legítimo que él quisiera seguir adelante y tuvo que cambiar de opinión. Y eso ha mejorado la vida en Cataluña, ese es un dato objetivo. Que se perdone, que se amnistíe un delito como poner una urna, no tiene comparación con lo que se hizo en la amnistía anterior. La que tuvimos que pactar con los franquistas donde se amnistían los asesinatos a sangre fría en las comisarías. No tiene color. Es decir, decir que un señor por poner una urna ha cometido un delito tiene un valor, pero es que nosotros amnistiamos en la transición a personas que habían matado en comisaría en Tenerife, a personas que yo conocí, y miramos para otro lado, porque sabíamos que si no miramos para otro lado, volvían las armas a ponerse sobre la mesa de un régimen político completo. Entonces a mí no me parece tan grave, me parece grave. Yo estuve a favor del 155 y estoy a favor de un nuevo 155 si los independentistas se vuelven a descarrilar. Si los independentistas siguen empeñados en su manera de imponer su criterio, yo creo que hay que hacer un nuevo 155. Pero a la vez digo que hay que perdonar para poder avanzar. Y perdonar significa esto, significa amnistiar a determinados delitos que en ese momento se persiguieron, que yo aplaudo que se persiguieran, y sin embargo creo que luego, 7 años después, merece la pena enterrar ese conflicto, igual que mereció la pena enterrar aquellos asesinatos que se produjeron en Tenerife, por ejemplo, a Bartolomé García Lorenzo o Javier en la facultad, en las escaleras de la Universidad de La Laguna, Javier Quesada. Así que hicimos cubrimos con un tupido velo aquellos asesinatos y hoy cubrimos con un tupido velo unas algaradas y unas salidas de tono que esperamos no se vuelvan a repetir, ¿no?
Pues yo confío en que sirva para algo, pero según lo que vimos ayer en el Parlamento de Cataluña, creo que va a servir entre poco y nada,
¿eh? Veremos. A ver, yo por ahora se ha conseguido que los independentistas sean minoría en el Parlamento. Es decir, la expresión democrática de los catalanes, aunque luego hay que oír a esta señora Ripoll, el alcalde de Ripoll, que estuve ayer escuchándola y es tremendo, ¿no? Lo que es capaz de decir, ¿no? Sí, para ella, sí que ahí tenemos también un proceso que es cómo las derechas se echan al monte, ¿no? Las derechas que se echaron al monte y se echaron al monte en el franquismo vuelven a la carga en muchas ocasiones. Y bueno, no es Vox ya, este señor que dice que su programa político es abrir una cárcel para Pedro Sánchez, y parece que él es el que va a meter a Pedro Sánchez en la cárcel, ¿no? Este señor que acaba de sacar 3 eurodiputados nada menos, activando el voto de muchos jóvenes que se socializan en redes sociales con este tipo de individuos. Ahí lo que estamos viendo también es un fracaso de los partidos tradicionales, un fracaso de socialización política por parte del PSOE, por parte del PP, por parte de Sumar, y un fracaso en la capacidad de crear organizaciones políticas donde la gente pueda participar, donde esa frustración que tienen los jóvenes, en vez de soltarla en las redes sociales, sean capaces de discutirla con sus compañeros de vida en unas agrupaciones políticas que sean capaces de representarles y defenderlos. Y estamos encontrándonos con eso. En España, más o menos controlado, pero es que hay que ver lo que ha pasado en Austria, ¿no? Sí. Donde pronazis son los que han ganado las elecciones, o lo que ha pasado en Italia o en Francia, ¿no? Si en España, aún así, tenemos esos problemas, pero tenemos un déficit, que es socializar mejor a la gente para que la gente participe activamente en la resolución de los problemas de las ciudades, de los pueblos, de las islas, y eso es la política, eso es la polis griega actualizada. Entonces ahí en lo que tenemos que apelar es socializar mejor en Cataluña, socializar mejor a los catalanes, a la convivencia, y esto la ley de amnistía lo intenta lograr, y ha tenido ya unos resultados muy positivos, que es que el independentismo más ultra ha quedado minoría, el independentismo como fuerza política no llega, está en el 40% de los votos aproximadamente, 40 y poco%, y eso es muy positivo. Otra cosa es qué pasará en la presidencia del gobierno, si el PP va a apoyar a un candidato constitucionalista, aunque niegan que sea constitucionalista. Yo creo que sí, que el PP puede ser que apoye a Salvador Illa, y con esos votos y los comunes podría gobernar en Cataluña, ¿no? Esto es lo que espero que ocurra.